Estás escuchando Así las cosas.
Bueno, pues esta mañanita, sí, gracias, le mandamos un abrazo a Florencia Ángeles, a ver si al ratito la podemos meter al aire, nuestra corresponsal, que justo en estos momentos está enviando la nota que ya acabo de leer, pero a ver si tiene ella información adicional de las reacciones. Pero bueno, ustedes lo saben, el día de ayer en estos micrófonos estuve conversando pues de lo que sucede con el entorno aeronáutico entre Estados Unidos y México. El día de ayer hablé aquí con Hera Calderón, directora de la Licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos en la Universidad Regional del Norte, y por supuesto el propio Enrique Quintana también nos habló de esto, de las implicaciones después de que Estados Unidos señala supuestas prácticas anticompetitivas en el acuerdo bilateral aéreo vigente entre Estados Unidos y México. El día de ayer la propia presidenta se refirió a ello, hoy esto está destacado en varias primeras planas de los diarios de circulación nacional, y me da mucho gusto saludar en la línea a Yuriria Mascot. Ella es consultora de Baker McKenzie y fue subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una de las encargadas de negociar este acuerdo bilateral. Yuriria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, muy buenos días. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Yuriria. Pues ayer veíamos un poco como a grandes rasgos lo que estaba sucediendo, pero bueno, a ti te tocó negociar también este acuerdo bilateral y me encantaría que nos lo pudieras poner en contexto antes de hablar de lo que está sucediendo. ¿Qué se negoció y por qué, Yuriria?
Mira, primero teníamos un acuerdo de 1960, que pues ya no era aplicable, y te voy a decir por qué ya no era aplicable y nos traía muchos problemas. Entre pares de ciudades, y te voy a poner un ejemplo, México, Houston o Cancún, Miami, solamente podían volar dos aerolíneas mexicanas y dos aerolíneas norteamericanas en esa ruta.
Okay.
Entonces el mercado fue creciendo, la demanda fue aumentando, y pues queríamos tener más opciones los usuarios, ¿no? Queríamos que estuvieran pues tres o cuatro aerolíneas mexicanas o cuatro aerolíneas americanas y con eso tener mucho mayor demanda. Uh-huh. Eso, y aparte la tramitología que había que hacer para cada designación, para cada ruta, para cada frecuencia de cada nuevo vuelo, uh-huh, era muy complicado porque son permisos, revisión de seguridad y demás.
Okay.
¿Qué hacía el convenio bilateral? Bueno, en aquel entonces el 1% del Producto Interno Bruto era el comercio electrónico, 1%. Y veíamos que el mundo tenía un 3 en Inglaterra, un 8 en Estados Unidos, y que no había ese empuje en México. ¿Por qué? Porque pues gran parte del comercio electrónico viene, no la carga pesada, sino el comercio electrónico viene por avión. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas y la necesidad de la industria también de tener alianzas impulsaron a que se iniciaran las negociaciones para la modificación a este convenio bilateral. Después de 60 años, se logró, fueron negociaciones amplias, porque Estados Unidos pues pedía unos cielos abiertos, que ellos entienden por cielos abiertos todas las libertades, igual que nosotros. Uh-huh. No se dieron todas las libertades, se dieron en carga hasta la séptima y en pasajes hasta la quinta, en las ciudades que ya estaban designadas anteriormente.
¿Qué significa hasta la séptima y hasta la quinta, perdón?
A ver, la quinta libertad.
Ajá.
Es que, por ejemplo, México vaya a Estados Unidos, uh-huh, en pasaje o en carga, uh-huh, tome pasaje o tome carga,
¿sí?,
y vuelve a Canadá, ¿no?
Ok,
allá.
Ah, uh-huh.
Pero
okay,
pero eso se dio en carga, más no en pasaje, solo en los lugares donde ya estaban designados anteriormente, que realmente nunca se usaron ni por Estados Unidos ni por México, ¿no? La quinta. Entonces, bueno, se abrió esto, que permitió esto, que en México pues duplicara el número de rutas que teníamos, esto entre otras políticas públicas en materia aeronáutica, duplicamos el número de rutas. México tenía 1,200 y cacho rutas, pasamos a 2,400 en el 2018, incrementó la aviación en un término de 9%, 10% anual, okay, crecimos, uh-huh, en número de pasajeros a nivel nacional. El comercio electrónico, ayer veía el dato, estábamos en 1.5, en 1.3 en el 2014, yo era, uh-huh, directora de correos muy al principio y me acuerdo que eso era un gran reto, y después ahorita estaba viendo el dato, que en 2023, ya es el último que tiene el INEGI, ya representa el comercio electrónico el 6.4%.
¿El comercio electrónico del, que, como,
que se entiende,
a qué se refiere?
Amazon, eBay, todos los bienes que tienen a domicilio, que ahí implica ahí implica mucho el uso de las aeronaves, ¿no? Porque la carga, por ejemplo, tú carga, vas a exportar a Estados Unidos automóviles, pues lo haces por tren, en su mayoría de los casos, o por autobús, o por camión, pero si tú vas a exportar microchips, o vas a exportar teléfonos celulares, o vas a exportar bienes de consumo diario en una casa, pues lo haces por vía aérea, que porque claro, el costo. Entonces, bueno.
Fíjate, ese, confieso que ese no ni siquiera lo había pensado, pero tienes toda la razón, claro, perdón.
Sí. Entonces, ¿qué permitió el convenio? Una designación ilimitada de aerolíneas.
Ajá.
Que permitió entradas de nuevas aerolíneas y rutas donde nosotros la demanda lo exigíamos, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos mucho más opciones hoy en día que lo que teníamos antes del 2014.
Okay.
Luego, cualquier aerolínea puede volar a cualquiera de los dos, a cualquier ciudad de los dos países. Es decir, yo ya no tengo limitación en México, ni Viva, ni cualquier aerolínea mexicana, hasta antes de que surgiera este problema, podía decir, yo mañana me quiero ir al aeropuerto de Baltimore, y entonces se notificaba y se iba, ¿no? Uh-huh. Ahora parece ser que es lo que nos están limitando, que están pidiendo horarios y designaciones y demás. Luego, la apertura en la carga, pues, duplicó todas las oportunidades que había, se incrementó muchísimo. Se prohibió expresamente el cabotaje, que se entiende por cabotaje, que yo vaya, y eso en carga y en pasaje, en los dos, que yo vaya de dos puntos en el propio país.
O sea, que una línea aérea, por ejemplo, de Estados Unidos, viaje entre dos puntos mexicanos.
Exactamente, eso está prohibido, tanto en carga como en pasaje, ¿no? Uh-huh. Y cualquier aerolínea mexicana podía solicitar alianzas, y esto permitió esta alianza benéfica de Delta y Aeroméxico. No olvidemos que Aeroméxico es la línea aérea bandera de México, tiene vuelos hacia otros continentes, y entonces esta alianza le dio solvencia, le dio fortaleza entre Delta y Aeroméxico a nuestra aviación en México. Uh-huh. Entonces, estas fueron muchas las ventajas de las que he ganado. Desafortunadamente, hay unos capítulos dentro del convenio, si quieres, Gaby, no, segunda pregunta, pero
está muy bien, porque, esto es más o menos a grandes rasgos, imagino que tiene muchos más detalles, pero lo que se negoció, digamos, el acuerdo. Ahora, entiendo que hay algo que es lo que impide lo que está pasando ahorita, ¿entiendo? ¿Hay algo que se firmó que restringe o qué pasa?
No, hay un artículo como cualquier... Antes que nada, el acuerdo bilateral aéreo es ratificado por el Senado, tiene un carácter de tratado. Ajá. Es, haz de cuenta, el T-MEC de la aviación.
Ok. Uh-huh.
¿Sí? Entonces hay un capítulo, como también lo tiene el T-MEC, que se llama competencia leal, que es el artículo 11. Entonces, en el artículo 11 te pone que cada una de las partes, o sea, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, tienen que tratar de manera justa y igual a las aerolíneas de ambos países. Uh-huh. Y deben de respetar, pues, lo que son las designaciones, las rutas, el tráfico, la frecuencia, el tipo de aeronave, la regularidad en el servicio y demás.
Yeah.
Entonces, ¿qué pasó cuando se decidió disminuir el número de slots en la ICM, que fue el primer movimiento, ¿no? Era antes de que yo me fuera, la seguridad y las investigaciones y todo lo que hicimos en el espacio aéreo y con Mitre nos permitían hasta 61 operaciones por minuto. Después la reducieron a 53.
En el aeropuerto de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México, que es el saturado, ¿no? Sí. Porque digamos, este acuerdo bilateral aplica para todos los aeropuertos del país. Pero, ¿y por qué nos centramos en el de la Ciudad de México? Porque es en este momento fue el que causó este desacuerdo entre ambos países, o no diálogo entre ambos países que hay ahorita, ¿no? ¿Qué pasó? Se disminuyen, entonces pues se tienen que cortar slots, disminuyen los slots.
Slots son las franjas horario que te asignan.
Exactamente. Okay.
O sea, a ti línea aérea te toca a tal hora y tienes un espacio, ¿algo así?
Exactamente, okay. Exactamente. Uh-huh. Tú vas a viajar de la puerta tal, al día tal, a la hora tal,
ya,
a tal ruta, a tal destino. Uh-huh. Okay. Ahora, los slots, déjame decirte, los slots tienen prácticas internacionales para la asignación de los slots, porque si no, entonces sí se vuelve un instrumento que puede ser anticompetitivo y puede ser... entonces, ¿qué pasa? Hay derechos adquiridos con los slots. Uh-huh. O sea, si yo ya tengo esta ruta y este horario y todo mi mercado está acostumbrado a que yo salgo en mi ruta a las 9:10 de la mañana, México, Hermosillo.
Sí.
Y de repente yo llego y te digo, ¿sabes qué? Ya no va a ser a las 9:10, sino te vas a ir a las 10:10. Pues el señor que llegaba a las 11 a su punta en Hermosillo ya no va a poder llegar, sino va a llegar hasta la 1.
Claro.
Entonces esa demanda, eso no se le considera como una práctica desleal que no le da certeza a las aerolíneas ni a los usuarios, a nosotros, al usuario final, a quienes usamos ese avión que estamos acostumbrados a esa hora y en esa uh-huh. ruta y que la demanda lo pide. Entonces, ¿qué pasó? Se disminuyen y parece ser que recortan algunos slots para alguna aerolínea americana.
Estadounidense, ya, ok.
Uh-huh. Estadounidense.
Este es un...
Entonces, okay. Entonces, uh-huh. ¿y qué les dicen? Vamos a remodelar, eso dicen los medios, yo ya no tengo los papeles, yo te estoy hablando a partir de lo que he escuchado,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Vamos a remodelar la ICM, pareciera ser que fuera una cuestión de temporalidad y vamos a necesitar esos slots, hasta ahí está, okay. ¿no? Le avisan a los americanos, los uh-huh. americanos devuelven una consulta diciéndoles, oye, a ver, explícame, ¿por qué estudio tienes para decir que la capacidad de la ICM bajó de 61 slots a 50 y tantos, uh-huh. que después te vino la baja a 40 y tantos, uh-huh. o sea, bajaron
mucho, sí.
20, uh-huh. sí, bajaron mucho. Dime qué estudio tienes, uh-huh. qué has hecho, qué has analizado, qué investigación tienes para tomar esa decisión. Y dos, dime tus planes de remodelación del Benito Juárez.
Claro.
Uh-huh. Parece ser que es lo que los americanos preguntan en base al artículo 13 del acuerdo bilateral que establece precisamente las consultas.
Ok.
Ajá. Bueno, ajá. No conozco la respuesta, no sé qué respuesta hubo. Viene más adelante ya esta disminución y el decreto en el que se van en 180 días toda la carga al aeropuerto de Santa Lucía y parece ser que ahí también hubo otra consulta. A ver, explícame por qué, porque son 180 días, ¿qué pasó? Bueno, las aerolíneas se van. Creo que operativamente ha funcionado bien, operativamente, estoy fuera del convenio.
Sí, sí.
Operativamente creo que ha funcionado bastante bien que la carga esté allá, no lo sé, pero bueno, eso es lo que parece ser. Pero el tema es que las consultas se debieron de seguir y atender.
Ya entiendo. En su caso,
hacer las modificaciones correspondientes al acuerdo que establece el artículo 14.
Ya.
Porque si tú no atiendes el acuerdo bilateral, si tú no respondes ante la autoridad americana, que es el DOT, el Departamento de Transporte, como México, pues entonces, y no les explicas a las aerolíneas, no te sientas a ver, vengan aerolíneas de carga, ¿cuál es tu problema? ¿En qué no te está funcionando Santa Lucía?
Sí.
¿Qué avenida necesitas? ¿Qué ruta necesitas? Tú no lo platicas con el gobierno americano. Entonces, ahorita es momento de que se sienten ambas secretarías a hacer esos acuerdos y esas consultas.
Ya.
Y que continúe el convenio bilateral, Gaby.
Sí,
este
claro.
acuerdo bilateral es muy benéfico y ayer la presidenta mencionaba que había crecido muchísimo la carga. Sí, pero gracias a este acuerdo, ¿eh?
Claro. Sí, claro.
Gracias a este acuerdo.
Claro. Y me queda muy claro lo que estás diciendo y te lo agradezco, pero además lo explicaste perfectamente bien. Me queda muy claro, es decir, porque, a ver, había un poco esta duda y ayer lo platicábamos, había un poco la duda de por qué ahorita, y si es parte de las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre México en tantos ámbitos que podría incluir esto, que tampoco dudo que algo haya de ello en ello, pero lo que me estás diciendo es que en realidad las consultas ya venían de tiempo atrás y pues seguramente no han sido atendidas como debieron haber sido atendidas. Es decir, no es solo la coincidencia temporal en tiempos de presión de Estados Unidos, que no la descarto, sino hay toda una serie de mecanismos que se debieron de haber atendido y que se tienen que atender. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto, más yo ignoro qué atención le ha dado México, okay, porque a lo mejor México sí lo ha atendido, ¿eh?
Ya.
Y entonces a lo mejor sí tienes razón y es la primera premisa. Pero a mí me pareciera ser que lo que está diciendo el secretario de Transporte es que no han recibido esas respuestas.
Ya, ok.
Pues, eso es lo que dice él, que no han recibido esas respuestas.
Exactamente, eso es lo que dicen ellos. Y rápidamente nada más, Yuridia, esto, digamos, si esto sigue así, digamos, yo espero que se arregle, porque ya todo el mundo levantó la mano y dijeron, oigan, que se sienten a negociar y que lo arreglen y que todo.
Sí, por favor.
Porque, o sea, saldríamos profundamente perjudicados, ¿no?
Profundamente perjudicados, profundamente. Mira, la mayor demanda y el consumo de bienes y de pasajeros lo tiene Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
No hay otro país que te consuma más y que tenga mayor demanda y que te mande más turismo que Estados Unidos a nuestro país.
Uh-huh. Sí.
Entonces,
empezando por ahí.
Empezando por ahí, entonces, realmente los más perjudicados seríamos los mexicanos en lo económico, en lo turístico, en el comercio. En la parte comercial, nos pegaría durísimo. Entonces, ojalá que se sienten las autoridades, hablen, hay consultas, hay modificaciones, también hay solución de controversias, ¿eh? Si no se ponen de acuerdo, se pueden ir a la OASI, a la Organización de la Aviación Civil Internacional, donde está registrado el convenio y quien puede fungir como árbitro, y la OASI tiene un entendimiento muy grande hacia la aviación en México.
Ya. Híjole, gracias por explicarlo tan claro. Es que ahora sí.
Ay, muchas gracias, Gaby. Sí, me dio gusto saludarte.
Es que de pronto se vuelve algo que, bueno, pues a uno le queda lejos, ¿no? Incluso
es muy específico.
Me encantó lo de las libertades, la quinta libertad. Me encanta que haya diferentes niveles de libertades. Todo eso me pareció fascinante, la verdad. Y bueno, si nos permites, pues seguimos en comunicación porque de verdad estuvo buenísimo. Gracias, Yuridia.
Gracias a ti, Gaby. Un abrazo. Bye,
un abrazo. Yuridia Mascot, consultora de Baker McKenzie, y ella fue subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y bueno, pues le tocó ahora sí que negociar esta parte del acuerdo bilateral. Bueno, pues a mí me quedó muy claro, yo espero que a ustedes también les haya quedado muy claro. Es muy técnico, sin lugar a dudas. Hay que ver si en verdad México no contestó, si sí contestó, si esto se puede arreglar. Pues imagino que todo el mundo está diciendo, siéntense a negociar, pues imagino que esto se podrá arreglar siempre y cuando las partes lo quieran hacer. Ya lo veremos.